Familia, antes de empezar, recordaros que esto no se hace solo. Se hace gracias a muchas personas que nos financian desde hace años para que todas nos podáis escuchar, para que el programa sea libre e independiente, en abierto. Por cierto, que ayer estuve con algunas de estas personas en la Feria del Libro. Gracias siempre por vuestro cariño y abrazo. Si nos escuchas y aún no nos ayudas, este puede ser un buen momento. Puedes poner lo que quieras, cuando quieras. Todo suma.
¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
En 2011, el entonces tercer hombre más rico del mundo, el financiero Warren Buffett, publicó en el New York Times un artículo tan insólito para un ricachón como controvertido para los neoliberales, titulado Dejad de mimar a los mega ricos, en el que pedía públicamente una subida de impuestos a las grandes fortunas como la suya para hacer frente a la crisis financiera. A la iniciativa se sumaron en Alemania 50 multimillonarios que calcularon que un impuesto a los que ganasen más de medio millón de euros al año podría resolver el problema del déficit público. Esos son patriotas y no los nuestros. Este martes, Unidas Podemos presentó en el Congreso una iniciativa para gravar a las grandes fortunas, apoyada por toda la izquierda. Pero no toda la que se llama izquierda. El socio mayoritario del gobierno, el PSOE, votó en contra. La historia hay que conocerla no solo para no repetir sus errores, también para repetir sus aciertos. Vamos con ella. Uno de los primeros en proponer una tasa a la riqueza fue el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, a inicios del siglo pasado. Frente a los que, como Rockefeller, decían que los ricos ya cumplen dando trabajo, Roosevelt respondió con una incontestable obviedad que suele obviarse. Nadie se hace rico sin la participación de la sociedad a la que corresponde una parte del beneficio. Hoy la derecha le llamaría comunista, bolivariano. Entonces también le pusieron a caldo, es verdad. Pero cuando llegó a la presidencia, impuso un gravamen del 15% a los que más ganaban. Un pequeño paso para un rico, un gran paso para su país. Por cierto, nada en comparación con lo que vendría. En la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos había cuajado la idea de que si la batalla la libran los pobres, la deben pagar los ricos. El impuesto a las grandes fortunas llegó al 60%. Por supuesto, los plutócratas intentaron bajarse del carro en los felices años 20, en plena batalla de la patronal contra los sindicatos. Pero llegó el crack del 29 y otro Roosevelt, familia lejana del anterior, Franklin Delano. Es cierto que primero hizo lo que luego se repitió hace justo una década en el último crack, rescatar a los bancos y empresas con el convencimiento de que reactivarían la economía. No funcionó. Y Roosevelt no tuvo dudas. Aprobó un impuesto del 79% para los grandes ingresos y del 70% a los grandes patrimonios. El paro descendió del 25% al 10% y él arrasó en las siguientes elecciones. Rectificar es de sabios. Y fue a más. Durante la Segunda Guerra Mundial lo subió hasta el 81% para evitar que los multimillonarios se enriquecieran con el conflicto, como había ocurrido en la Gran Guerra. En la recuperación, después de la contienda, su sucesor, Harry Truman, obligó a los ricos a dar 9 de cada 10 dólares de sus ingresos. Así se financió, por ejemplo, el Plan Marshall, que ayudó a levantar Europa de los escombros. Pero a partir de los 60, cuando las cosas empezaron a marchar viento en popa, llegaron las exenciones fiscales, las rebajas y los paraísos. Y el proyecto de igualdad y redistribución de la riqueza fue poco a poco desmantelado por los neoliberales. Todo esto lo cuenta Sam Pizzigatti en un libro de título muy ilustrativo. Los ricos no siempre ganan. El triunfo sobre la plutocracia que originó la clase media, publicado por Capitán Swing. Elemental, querido Watson. Menos privilegios significa más derechos. No era precisamente un país socialcomunista el que creó este sistema tributario igualitario y progresivo. De hecho, uno de los argumentos a favor del impuesto a los ricos era frenar el avance del comunismo, demostrar que el capitalismo era tan próspero que podía dar bienestar a todo el mundo. Y el otro fue el patriotismo. Las grandes fortunas no se irán del país, aunque les subamos los impuestos, como se dice ahora. Se quedarán para proteger las libertades, para proteger la democracia. El impuesto a los ricos ha servido siempre como protección de las democracias liberales que ahora están en peligro. Nada más patriótico, democrático y anticomunista que hacer pagar a los que más tienen. Menos ricos y menos pobres, como dijo Eva Perón en su visita al régimen de Franco, de la que se cumple esta semana 75 años. Hoy la derecha y la extrema derecha dicen lo contrario, más ricos y más pobres. Hoy la derecha y la ultraderecha sostienen que lo patriótico es defender al emérito evasor y bajar impuestos a los que los evaden. Este martes afirmaron en el Congreso que una tasa para los ricos es perjudicial para España. Bueno, para la España que esconde su dinero en Suiza, quieren decir. En 2011, un desconocido Pedro Sánchez escribió en Twitter: Rajoy a la derecha de la derecha europea. Rubalcaba propone un impuesto sobre las grandes fortunas como Sarkozy. Rajoy se opone. El martes, el ahora presidente se situó a la derecha de la derecha, junto a Vox, votando en contra de sus propias palabras. Y luego, dirigiéndose a Unidas Podemos, les advirtió que lo que desmoviliza a la izquierda es señalar nuestras diferencias y no nuestras conquistas. No, señor presidente. Lo que desmoviliza a la izquierda es que la izquierda haga cosas de derechas. Un impuesto a los ricos para frenar a la URSS. Hoy a la derecha le explotaría la cabeza. La URSS, el grupo andaluz, vuelve con este Más allá del futuro. Vamos a tener que mirar más allá de lo que se nos viene encima para encontrar un mundo más justo. Mundo más allá del futuro se abre hoy. Puede ser un día histórico. Las más desiguales de la desigualdad, las que menos protección tienen, las trabajadoras del hogar, darán en el Congreso de los Diputados un primer paso hacia su reconocimiento laboral y la igualdad de derechos.
Aquí vamos, las trabajadoras, rumbo al Parlamento, sindicalizadas, el Sintraocum.
Elena, ¿qué escuchamos?
Son 12 trabajadoras del hogar y del cuidado que viajaron hasta el Parlamento Europeo. En España, las empleadas del hogar no tienen derecho a paro, subsidios, muchas trabajan en jornadas interminables y además pueden despedirlas sin explicaciones de un día para otro. Llevan años reivindicando que se equiparen sus derechos y a eso fueron hasta Bruselas.
Y Carne Cruda, Elena Gómez, las acompañó hasta Bélgica, a donde fueron el 18 de mayo aprovechando la invitación de anticapitalistas para hacer lobby, es decir, para meter presión.
Pues vamos a llevar la reivindicación del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados al Parlamento Europeo. En primer lugar, porque ahora mismo está la posibilidad de la ratificación del Convenio 189 sobre la mesa del Congreso de los Diputados de España. y por otra parte por, pues también a visibilizar no solo que ya van tarde, sino que van mal, porque de por sí a nivel de Europa, y eso es lo que vamos a decirle a los parlamentarios, hay mucha desigualdad y desequilibrio entre las legislaciones en la materia. Francia no ha ratificado el convenio 189, pero las trabajadoras del hogar ahí tienen derecho al paro, por ejemplo, y a otras prestaciones que en España, ¿no? Y nos vamos a agarrar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señala precisamente esa situación.
Maurín es de El Salvador, pertenece al Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados. Cuenta y recuenta para no dejar a ninguna por el camino. Vienen desde Vigo, Barcelona y Madrid, pero son mujeres de El Salvador, Cuba, Ecuador, Honduras, Bolivia o Colombia.
Hola, yo soy Elena.
Una de cada cuatro mujeres que trabajan en el hogar o los cuidados es inmigrante. Todas ellas han tenido que coger en algún momento de sus vidas un vuelo. En esta ocasión tendrían que ser para llegar al Parlamento Europeo.
¿Y qué tal fue el viaje?
Muy emocionante. Llevan años intentando que se las escuche para que España ratifique el convenio 189, un tratado internacional aprobado en 2011 por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que equipara los derechos de las trabajadoras del hogar a los del resto de personas trabajadoras y que ya ha sido ratificado por 35 países.
11 años después, España sigue sin ratificar esta directiva que hoy se vota en el Congreso.
Una vez aprobada, el Estado español debe aplicarla en un año. Aquel viaje fue un esfuerzo más de la larga lucha de estas mujeres para conseguirlo, así que fue bonito verlas entrar en el Parlamento, especialmente para ellas. Me comentaban al entrar por la puerta principal que lo hacían así porque estaban invitadas por el eurodiputado Miguel Urbán. Sin embargo, si fuesen como sus compañeras trabajadoras de la limpieza del Europarlamento, tendrían que haberlo hecho por la puerta de servicio.
Hoy en Carne Cruda os contamos el largo viaje de parte de las trabajadoras que cuidan de menores, mayores y hogares en España. Ponemos a las cuidadoras
siempre
en el centro.
Siempre hemos pensado y hemos soñado de un día venir al Parlamento Europeo. Queremos que nos escuchen, queremos que se den cuenta de la situación para que ellas, las eurodiputadas y los eurodiputados, estén allí trabajando. Seguro que tienen alguien que les hace la comida, que les hace todo, que les cuide su familia, etcétera, ¿no? Entonces, pero queremos nosotros reivindicarnos, reivindicar también a España, pero llegar a eso, a esas instituciones.
Hace poco, en febrero, una sentencia del Tribunal Europeo sacó los colores a España por negar el derecho a paro a las trabajadoras del hogar a pesar de cotizar en la Seguridad Social.
Sí, y las trabajadoras han aprovechado esa sentencia para seguir presionando y luchando por sus derechos.
Fue un caso de una trabajadora de Vigo y su empleadora. En 2019... denunciaron que la trabajadora no tendría derecho a paro cuando finalizara su contrato. Javier de Comínguez es profesor de la asignatura de Igualdad y Mercado Laboral en la Universidad de Vigo y es el letrado que logró esa sentencia histórica. Javier, crudos días.
Hola, crudos días, Javier.
¿En qué situación se encontraba la empleada?
Pues mira, la empleada estaba en una situación que estaba prestando servicios, o sea, no había sido despedida, estaba en una familia. Lo que pasa que, bueno, como habéis señalado, es un colectivo, esta trabajadora es extranjera, no tenía una especial formación y, bueno, sabemos que el tema de empleo doméstico es un empleo de especial dureza, ¿no? Entonces tenía miedo de que hacia el futuro, ella pues ahora tendría unos 40 y pico años, pero que hacia el futuro, si llegaba un momento pues que era despedida o fallecía pues la empleada de hogar, ¿dónde, en qué situación se iba a encontrar? Con la dificultad de poder encontrar otro puesto de trabajo y sin acceso a prestación por desempleo. Y sobre todo, lo que ella tenía más interés era el subsidio que viene después de la prestación por desempleo, que es el subsidio para mayores de 52 años que se puede mantener hasta la edad de jubilación. Entonces, estando en activo, tanto ella como la propia empleadora, que de repente se sorprende de que no tuvieran derecho al paro, presentan un escrito en la tesorería diciendo que quieren cotizar. Quieren pagar, quieren contribuir al sostenimiento de la Seguridad Social para que en el futuro de esas cotizaciones se pueda generar la prestación, la protección ante la situación de desprotección que se generaría por un despido, por un cese, por una finalización del contrato y con toda la serie de subsidios y ayudas, ¿no? Entonces se inicia no pidiendo una prestación por desempleo, sino pidiendo poder contribuir como el resto de trabajadores y trabajadoras del régimen general para en el futuro tener derecho a esta protección, ¿no? Entonces, claro, la discusión era, ustedes no pueden cotizar si no tienen derecho a la prestación por desempleo. Entonces, En síntesis, lo que se discutía en este procedimiento era si las empleadas de hogar tendrían o no derecho a la protección por desempleo.
¿Y qué dijo la sentencia? ¿Cómo se argumentó?
Pues bueno, el procedimiento fue bastante variopinto porque teníamos en contra a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Abogacía del Estado, que representaba al Estado español. Y ambos se opusieron pues por cuestiones muy variadas, alegando pues que era una situación que podía generar mucho fraude, que el colectivo de empleadas de hogar era un colectivo que habitualmente no tenían problemas de paro porque enseguida eran contratadas, y que además podía ser un desincentivo para su contratación y poder incrementar la economía sumergida, ¿no? Todo esto está analizado, llega un momento que nosotros entendemos que la ley española vulneraba principios y derechos fundamentales, y utilizamos una directiva europea que es ya del año 78, que está en vigor desde diciembre del 78, que alega que no se puede discriminar por razón de sexo en el acceso a prestaciones básicas, ¿no?, de seguridad social, que era lo que entendíamos que sucedía aquí, porque no hemos de olvidar que es un colectivo totalmente feminizado, y el hecho de que esté feminizado ha implicado, entiendo yo, y ha justificado su discriminación, su invisibilización y su falta de relevancia, ¿no?, a efectos de trasladarle los mismos derechos que el resto de los trabajadores. No ha sido un tema muy importante. Entonces, la sentencia del TJUE entra a valorar esta cuestión. Sí que determina que puede haber una discriminación por razón de sexo, porque más del 97% son mujeres, y que el Estado español debería justificar una razón de peso de por qué a un colectivo feminizado se le impide el acceder a esta protección. Y además señala una serie de principios, ¿no? Dice, bueno, incluso aunque haya un fin legítimo, los mecanismos de que no tenga acceso a esta situación, y aparte dice literalmente que genera una situación de desamparo social, porque no es solo el desempleo, es todo lo que conlleva luego la prestación por desempleo, que ya os señalo pues que es una serie de subsidios, ayudas, etcétera, que también se le deniega el acceso a estas futuras prestaciones, ¿no?, y futuros subsidios, ¿no? Entonces llega un momento que entiende que con la argumentación dada por el Estado y por la Tesorería, que no es suficiente y que sí que puede haber esta discriminación, y por tanto lo remite de vuelta al juez de instancia, que el juez de instancia aparte es muy categórico en su sentencia, dice que sí, que entiende que hay una discriminación y que no está justificada.
¿Y eso no crea jurisprudencia y obliga a hacer un cambio legal?
Pues sí, de hecho ese fue el motivo. Nosotros cuando presentamos la demanda, si bien entendíamos que Mariana, ¿no?, que era la trabajadora, pues era nuestro punto fundamental, ya pedíamos que se elevase esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque las sentencias del TJUE no tienen solo relevancia en este caso concreto, sino que al interpretar un artículo genérico, el artículo 251 de la Ley General, que es donde se excluye a estas trabajadoras de la prestación por desempleo, su eficacia no es en este asunto. Su eficacia es a nivel de toda España. O sea, afecta a casi el medio millón de colectivo de trabajadoras. Y es más, ya ha habido sentencias del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde en situaciones similares, donde subsidios de desempleo de 52 años que se estaba regulando, o incluso el acceso al Fogasa, han determinado que hay una discriminación en base a esta sentencia. Es decir, tiene efecto a nivel de toda España, y no solo a nivel de España, sino a nivel europeo, si hay legislaciones similares a la nuestra.
Con esta sentencia y la experiencia que cada una ha vivido durante este tiempo, las representantes del sindicato Sintraocu viajaron hasta el Parlamento Europeo para tener varias reuniones.
Entonces, si ven que este sector es esencial, ¿por qué no nos meten a ese régimen y luego siguen el procedimiento de la ratificación del convenio 189? Nosotras hemos intentado reunirnos con la ministra del Trabajo. Y ha sido imposible, y lamentablemente, decirle que el día 30 de marzo, cuando era el Día de la Trabajadora del Hogar, intentamos, y no nos permitieron ni tan siquiera, por vía registro, enviarle la carta. Entonces, estamos cansadas de tanta precariedad, de tanta vulnerabilidad, pero también que nos utilizan. Pero eso a nosotros no nos va a parar, y por eso nosotras nos hemos organizado en el sindicato.
Marina es una de las trabajadoras que fueron al Europarlamento. Acompañadas por Miguel Urbán, de Anticapitalistas, que fue quien les cerró los encuentros, tuvieron una reunión con Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos. Creo que a todos con los que se reunieron les transmitieron muy bien que ya están cansadas de tanta precariedad. Marina es hondureña, madre soltera de tres hijos, y lleva 15 años viviendo en Madrid.
Trabajé 6 años de interna cuidando a persona mayor, y ahora pues estoy en un trabajo donde llevo ya 9 años y estoy haciendo todos los cuidados de la familia, de los niños y de llevar toda la casa. Y
en Honduras trabajaba como promotora social con organizaciones comunitarias, pero cuando llegó a España, al igual que les pasó a sus compañeras, solo encontraba trabajo como interna.
Y entonces yo trabajé 6 años de interna, donde solamente salía el día domingo. La verdad es que sentí que ahí esos años no tuve vida social y se me apagó todo lo que tenía. Entonces, cuando luego ya...
La situación de las internas es en su mayoría de explotación. Lo vimos en un programa que dedicamos un 8 de marzo sobre los trabajos feminizados y que durante la pandemia se demostraron esenciales.
Trabajos que siguen sin estar reconocidos. Marina, como muchas de esas trabajadoras migrantes, se encontraba en situación administrativa irregular. Para regularizar su situación, tienen que esperar un mínimo de 3 años y que los empleadores les hagan un contrato.
¿Ha sido muy complicado para ella llegar hasta aquí?
En el caso de Marina, por ejemplo, para viajar como representante del sindicato tuvo que pedir permiso a su jefa.
Pero al mismo tiempo tuve que contarle en qué es lo que ando, para que también ellos se vayan dando cuenta cuál es nuestra precariedad laboral. Así que un poco también con... no es que tengamos miedo, ¿no? Pero siempre hay un, como un temorcito para pedir el permiso, porque usted sabe que a nosotros no tener todos los derechos laborales, uno puede, o sea, podemos ser despedidas. Ya hoy, por ejemplo...
Tienen miedo o temorcito, veces, pues, como dice ella, porque en el caso de las trabajadoras del hogar existe el despido por desistimiento.
De esa forma, el empleador, por voluntad propia y sin alegar otras causas adicionales, puede dar por finalizado el contrato, sin tener la obligatoriedad de justificarlo.
Si hay algo que nos hemos podido dar cuenta aquí, es que es como, como que hay varios estatus de familias. Y entonces... Y hay gente que tiene trabajadoras por comodidad. Por ejemplo, la gente que no trabaja y quiere tener o tiene hasta 2 trabajadoras, ¿no? Y de interna. Y luego también están las familias, que es porque tienen que salir a trabajar ellos fuera. Necesitan que alguien les haga las tareas en su casa y les cuide su familia. Pero también están las personas, los adultos mayores que son dependientes. Que esto necesitan tener una persona, por ejemplo, de 24 horas. Y entonces esta persona, y que a veces ellos no pueden, por su pensión no pueden pagarse a por ejemplo, a 2 trabajadoras. Y entonces viene allí la cuestión de la explotación, el trabajo de interna, todo eso.
Es un colectivo
entonces,
fundamental para mantener el bienestar social. Cubren con su precariedad los cuidados de menores y adultos, algo que tendría que garantizarse entre todos a través del estado de bienestar, con guarderías, residencias y políticas que garanticen la conciliación.
Nosotros reivindicamos ahora el reconocimiento jurídico, ¿no? Pero también reivindicamos el reconocimiento social. Que la sociedad se dé cuenta la importancia de este trabajo. Cuando el gobierno dijo que nosotras, cuando lo de la pandemia, que era un sector esencial y que era un trabajo esencial y todo eso, porque no podemos hacerlo desde la distancia, la del trabajo y los cuidados, pero no nos vio a nosotras como esenciales en ese trabajo. Vio el trabajo, pero no nosotras.
Por eso su lucha y su esfuerzo.
Y hay un discurso, el discurso que tiene, por ejemplo, la ministra de Igualdad. Eso no lo va a contar. Sí, pero tiene el discurso ella de decir que los cuidados al centro. Y hoy todo el mundo habla de los cuidados al centro, ¿no? Pero ¿quién hace los cuidados? Somos nosotras y son nuestras vidas que tienen que ir al centro. Son nuestras vidas.
Cuidar a las que cuidan. Hay que empezar por ahí. Al centro las mujeres del hogar que no tienen derechos todavía. Suena Deja ya los miedos del colectivo Territorio Doméstico. Que ha sonado ya por aquí alguna otra vez.
Si eres trabajadora o el paro te sienta mal, únete a nuestra lucha contra la precariedad. Con papeles o sin ellos, cantamos al mismo son. Solo queremos derechos y no más explotación. Deja ya los miedos, vente ya. Deja ya los miedos y vente ya.
Según los últimos datos de la EPA, que corresponden a 2021, más de 500.000 de personas en nuestro país se dedican a este sector y unas 200.000 trabajan sin contrato. El 90% de las trabajadoras del hogar y los cuidados son mujeres y el 65% migrantes. Una de cada 4 está en situación irregular y muchas trabajan sin contrato. Rafaela Pimentel pertenece al colectivo Territorio Doméstico y al sindicato Sintraocu. Ya la conocéis porque estuvo por aquí hace tiempo y ahora está bailando esta canción maravillosa. Rafaela Cruz, buenos días, bienvenida de nuevo.
Buenos días y nada, muchísimas gracias.
Bueno, es un día importante el de hoy. ¿Estás nerviosa?
Sí. Vamos, la canción nos ha venido espectacular porque nosotras las luchas las acuerpamos con estas músicas que no son historias, pero nos sirven mucho.
Me gusta mucho que utilices la palabra acuerpar la lucha, porque efectivamente ponéis vosotras más que nadie el cuerpo. ¿Cómo fueron las reuniones en el Europarlamento?
A nosotras, nosotras creemos que fueron reuniones importantes. Cada vez que nos abren una puerta en espacios como estos, es importante para las trabajadoras de hogar, porque nosotras siempre hemos estado atrás. Hemos hecho un trabajo y estamos haciendo un trabajo importante, pero nunca se nos escucha, nunca se nos llama, nunca se nos deja negociar. En las mesas de negociaciones siempre estamos atrás. Nosotras ponemos las mesas, pero no nos dejan sentarnos en ellas.
Una de las principales reclamaciones es que os den subsidios, como al resto de trabajadores. ¿En qué situación os deja esta falta de amparo social?
A nosotras nos deja cada vez más en situaciones muy complicadas para muchísimas trabajadoras de hogar. Específicamente ahora mismo nos preocupa muchísimo tantas mujeres con más de 60 años que están todavía realizando el trabajo sin apenas derecho. Eso es una preocupación que a nosotras ahora mismo nos deja y sin tener ninguna ayuda, como nos pasó durante la pandemia, ¿no? Que hicieron medidas para todo el mundo y a nosotras se nos dejó atrás. Tuvimos que volver a luchar para que el gobierno nos pudiera dar el subsidio, que era un 70%, pero era algo en esos momentos que eran tan críticos, y lo luchamos y nos lo dieron, con dificultades de que muchas trabajadoras no pudimos llegar a ello, pero lo tuvimos.
Hoy, como decía, puede ser un paso histórico para todas vosotras la firma, la aprobación en el Congreso de ese convenio 189. Javier, ¿qué significará esto?
Pues hombre, es un avance porque el convenio de la OIT es un tratado internacional, por lo tanto, una vez ratificado es de obligado cumplimiento y es jerárquicamente pues es una norma superior, ¿no?, a nuestra normativa interna y debe ser interpretada. Lo que pasa que, ojo, yo soy muy crítico con el convenio OIT en el sentido de que está bien que se firme, pero es que no hace falta su ratificación para regular los derechos de estas trabajadoras y no hace falta esperar un año a su ratificación. Esto lo que implica es una normativa interna que se tiene que desarrollar. De hecho, con el convenio OIT no tienen derecho automáticamente a estas prestaciones. Se tiene que luego trasladar a nuestra normativa interna en norma concreta. Y desde la sentencia del TJUE de 24 de febrero ya se ha dicho que se está discriminando. Y hay directivas europeas y la propia Constitución española que ya están en vigor en nuestro Estado y que son de aplicación directa. Es decir, no hace falta esperar para que se regule. Y de hecho no debería esperarse. Y hay sentencias que sin la ratificación del convenio de la OIT están reconociendo los derechos de estas trabajadoras que están reclamando en vía judicial.
Es un sector que además no está incluido, y esto es alucinante, dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Eso qué significa?
Pues, tienen una exención tomando en cuenta las particularidades, ¿no?, de que se desarrolla en un domicilio particular y, por lo tanto, pues a nivel preventivo no está incluido en cuanto pues a evaluaciones de riesgo, por ejemplo, a planes de prevención, ya que tenga una formación, además, que evite, ¿no?, que puedan entrar en riesgo, tener accidentes, ¿no?, incluso enfermedades profesionales pues por movimientos repetitivos, etcétera, ¿no? Entonces existe, sí, esta exclusión de tomando en cuenta estas circunstancias.
Rafaela, ¿no hay una delimitación de tareas y de horarios en vuestro trabajo? ¿Qué tipo de labores realizáis y qué se os exige y por qué, en vuestro caso, no hay unos horarios claros?
Mira, el trabajo de hogar y los cuidados lo han metido todo en una misma bolsa y claro, ahí no hay una limitación de los horarios, específicamente a las compañeras internas que son las que se llevan lo peor de todo esto, ¿no? Tú puedes limpiar una casa, puedes sacar el perro, puedes llevar a hacer gestiones, puedes llevar a la abuela o a los abuelos al médico y también te puedes dedicar también a esos cuidados tan importante que realmente deberían de estar hechos o por otras personas especializadas o si la hace uno, que solamente hagamos eso. Lo de las tareas es brutal para muchísimas trabajadoras de hogar y específicamente, como vuelvo a repetir, a las internas, que tienen que hacerlo todo a la vez.
No solo limpieza, sino también trabajos de dependencia, de enfermería, de cuidado. Y se trata, lo hemos dicho, de un trabajo feminizado que ejercen mayoritariamente inmigrantes.
Por ejemplo, Ana, que es colombiana y estudió secretariado, la precariedad laboral y la inseguridad la llevaron a España, pero su resiliencia le ha llevado hasta el Parlamento Europeo.
Llegué a España hace ya 8 años, como es bien sabido, en España para poder regularizarte el empleo que puedes acceder es al de trabajadora del hogar, mejor dicho. empecé como la mayoría de la gente trabajando en negro, en un empleo interno, porque tú estás sin documentación en regla, entonces te da miedo salir, que andas sin documentos y te paran, entonces lo más seguro para uno es conseguirse un empleo en trabajo interno, donde prácticamente estás presa. O esa era la sensación que yo tenía en mi vida, había trabajado de esa manera, pero bueno, era el esfuerzo y el sacrificio que tenía que hacer, porque la situación en nuestros países, hablo de Colombia y yo creo que esto es a nivel de toda Latinoamérica, se vive estas situaciones de inseguridad, de desempleo, de precariedad, de necesidad.
¿Cómo influye esta inseguridad, esta falta de derechos, la irregularidad de los papeles en las condiciones laborales?
Pues que prácticamente las compañeras tienen que coger cualquier trabajo, aún sabiendo que van a tener unas condiciones casi de esclavitud, como es lo que nosotras estamos hablando en los últimos años, ¿no? De verdadera esclavitud para muchísimas compañeras que no tienen tiempo ni para descansar, ni para dormir, ni para hacer su gestión, ni para cuidar a sus propias familias.
Presa, decía, de hecho, la compañera a la que escuchábamos, Ana, que se sentía cuando estuvo interna.
Después de años denunciando vuestra situación, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció una normativa para implementar el convenio 189. Y Carne Cruda pudo hablar sobre este tema con ella.
No nos quedamos solo con la protección social por desempleo, sino que las vamos a igualar en derechos. Y cuando digo igualar en derechos, pues por ejemplo digo en lo que tiene que ver con el derecho al despido en idénticas condiciones, lo que tiene que ver con la figura del desistimiento, que solamente existe casualmente para las mujeres trabajadoras, para el Fogasa, para la formación, es decir, que la norma verán que tiene mucho alcance y que es ambiciosa. Y además quiero decir que vamos a abrir una vía de diálogo con ellas, es decir, van a formar parte, ¿no?, de la elaboración y el diseño de esta norma.
Elena Gómez estuvo hablando con la ministra. ¿Qué más te dijo?
Nos explicó que tienen previsto incluir cuestiones como los subsidios o el desistimiento, y aunque no nos dio una fecha, sí que sería a la mayor brevedad.
La intención es que la norma despliegue efectos ahora mismo y además quiero que sea con rapidez, porque como saben los tribunales ordinarios están dictando sentencias, lógicamente y en idéntica situación, reconociendo los derechos de las trabajadoras.
La puesta en marcha es clave para las trabajadoras y también es importante saber si sus derechos se reconocerán de forma retroactiva.
Bueno, esto es un debate, por eso quiero ser cauta. La sentencia del TJUE deja claros algunos aspectos, pero como siempre digo, prudencia y cuando conozcamos la norma, sobre todo porque esta parte es una competencia del ministro Escrivá, no me compete a mí, me compete el resto de la norma y desde luego prudencia respecto a la misma.
Javier, ¿deberían ser retroactivos estos derechos? ¿Y eso cómo se podría materializar?
Ahí está la relevancia, el punto fundamental, ¿no? Yo entiendo que sí, que tienen que ser retroactivos, ¿no? Y de hecho, una de las sentencias recientes lo señala, porque lo que nos dice la sentencia del TJUE es que hay una vulneración de derechos fundamentales, con una discriminación por razón de sexo. Y esta discriminación no se crea porque lo diga una sentencia. La sentencia no constituye la vulneración, sino que la sentencia declara que nuestra normativa, cuando se creó en el año 2011, estaba vulnerando derechos fundamentales. Entonces, claro, todas estas trabajadoras, que no han cotizado a la Seguridad Social, no lo han hecho no porque no hayan querido, sino porque el Estado y la ley y la normativa no les ha dejado. Y precisamente el no dejarles formaba parte de la discriminación. Entonces yo entiendo que son víctimas de este desamparo y que, por lo tanto, esto se tiene que reponer. La vulneración implica que esa norma no debería haber existido y que, por lo tanto, hay que darles el amparo de esta protección y con efectos totalmente retroactivos.
La ministra también nos habló sobre un tema conflictivo como es las inspecciones de trabajo.
Hay mecanismos, ¿no?, para poder hacerlo. En este sentido también hemos trabajado con ellas y anticipado normas de prevención de riesgos a sectores feminizados, como es el caso de las trabajadoras de la ayuda a domicilio, y también lo vamos a trabajar con ellas.
Rafaela, ¿qué posibilidades veis para realizar inspecciones de trabajo?
Mira, yo creo que tiene que haber unos mecanismos, los tienen que crear, porque los tienen que crear esos mecanismos, porque ya no estamos hablando de seres humanos que estamos realizando unos trabajos donde puedes correr cualquier cualquier riesgo. Entonces, es buscar los mecanismos, sí que los hay. Nosotras hace muchísimos años que vivimos diciendo cosas para que se puedan hacer. Cuando tú invitas a través de una carta a que te revisen la cartera de tu hogar o que entren a hacer alguna revisión, entran allí a las casas. Entonces, yo creo que tienen que buscar unos mecanismos porque se lo deben a las trabajadoras de hogar. Tienen que reconocer que es un trabajo. Cuando reconozcan que esto es un trabajo, van a buscar todos los mecanismos necesarios para realizar estas cuestiones.
Claro, si el trabajo aflora, si aparecéis, si estáis registradas, si se sabe dónde estáis trabajando, pues es tan fácil como ir a la casa y ver en qué condiciones estáis haciéndolo. Javier, ¿y cómo se puede garantizar la prevención de riesgos laborales como la del resto de trabajadores?
Bueno, pues por ejemplo, en los supuestos de teletrabajo, ¿no? Trabajo a domicilio, ya existe la obligación de que ya haya una evaluación de estos riesgos que pueda conllevar y dentro del propio domicilio, ¿no? Claro, tenemos la singularidad de que aquí estamos no ante empresarios, sino ante familias, y que eso implica, y aparte lo habéis señalado, una serie de costes, sobre todo en las funciones que están desempeñando, etcétera, ¿no? Entonces yo, igual que lo que habéis comentado, yo creo que debería haber un impulso, ¿no? Pero por parte de la Inspección de Trabajo, en primer lugar, sobre todo con la gente que voluntariamente quiera cumplir con la propia normativa, que yo entiendo que es prácticamente la mayoría, y facilitarles a nivel económico, pues que no tenga un especial coste, ¿no? La evaluación que pueda haber de los concretos riesgos, y además, sobre todo, impulsar la formación hacia las propias trabajadoras a través de guías, a través de cursos, ¿no? A través de internet, etcétera, de riesgos que puede conllevar y maneras de solución que pueden existir, ¿no? Pero yo creo que sí que debe haber un debate, ¿no? Sobre estas cuestiones, cómo hacerlas asequibles a las familias y cómo poder introducirlas en algo tan íntimo, que no hemos olvidado, el centro de trabajo es el domicilio, donde el domicilio tiene una especie de protección también.
Hay otra cuestión primordial para los colectivos, que es dotar de presupuesto a una estructura que dé valor a los cuidados en nuestra sociedad.
Esto no necesita recursos públicos, estos son cotizaciones sociales, que son de las partes que contratan, es decir, del empleador y la trabajadora. Por tanto, aquí digamos que no opera el dinero público. Estamos hablando de cotizaciones, una parte la sufraga en su mayor medida el empleador y la empleadora, y otra parte la sufraga la trabajadora. Pero no hay, digamos que, recursos públicos destinados a tal efecto, salvo que planteásemos otro tipo de medidas, ¿no?, que tuvieran que ver con la centralidad de los cuidados. Y ahí sí que, obviamente, estamos hablando ya no del trabajo en el hogar, sino de otras medidas.
Para las cotizaciones no es necesario recursos, dice la ministra, pero ¿en qué medida veis necesario un presupuesto en especial y para qué?
Rafaela.
Hay que invertir en esto, hay que tomarlo en cuenta lo de los cuidados, porque hace tiempo que los cuidados recaen sobre la trabajadora de hogar y sobre la familia, y hay familias que se lo pueden costear y otras familias no. Entonces aquí hay que poner presupuesto, aquí hay que dedicar toda la gestión para que hayan unos cuidados públicos comunitarios dignos. Porque si no, se va a dejar a las empresas que sigan haciendo su agosto con este tipo de cuestión, como son los cuidados. Aquí se tiene que tomar en cuenta que la gente necesitamos cuidado. Todas necesitamos cuidado.
Porque tenéis miedo, de hecho, de que una vez se desarrolle la normativa, las plataformas puedan aprovecharse. ¿Por qué?
Bueno, ya hay muchas que se están aprovechando. Esto ya han visto que aquí puede haber un gran negocio como ha habido con la construcción, y ya se están comenzando a organizar, porque cuando se haga esto, pues ellas van a hacer este tipo de negocio, y sin tomar en cuenta a las trabajadoras que lo vamos a realizar. Entonces, eso sí que lo estamos viendo hace muchísimos años, porque además van a ir a la baja. Se van a buscar los cuidados más precarios y los que lo hagan más barato y más económico, tanto para las familias como para la gente que lo va a hacer. Entonces, ahí estamos teniendo un gran peligro de las plataformas. Hay muchas que lo están haciendo bien, pero otras, en su mayoría, ven el tema de los cuidados como un gran negocio.
Como casi todo, Rafaela. Javier, ¿qué país lo está haciendo bien?
Pues hombre, la verdad es que desconozco un poco cómo está a nivel europeo. Por ejemplo, cuando tuvimos la vista, ¿no?, en Luxemburgo, se citó el caso de Francia, también lo habéis señalado, ¿no?, que ni siquiera había ratificado el convenio de la OIT y que sí que tenía regulado el derecho a la prestación por desempleo. Pero matizo, porque en el supuesto de Francia sí que viene regulado a través de agencias. No se puede contratar directamente, según nos habían relatado la propia Comisión Europea, a una trabajadora, sino que tiene que ser a través de esas agencias, que funcionarían, pues digamos, como gestoras de empleo, ¿no? Entonces, en el resto de países, en Alemania, por ejemplo, quiero recordar que sí que están integradas como un trabajador más. Entonces, dependiendo de la cuantía, de la retribución que tengan, acceden o no acceden a las prestaciones al mismo nivel, ¿no? Aquí hay que integrarlas, pero tomando en cuenta también las especialidades de régimen y lo que habéis señalado, que son cuidados. Y los cuidados sí que hay que ponerlo en el punto central del debate. No solo son cotizaciones, ¿eh? Entiendo.
Cotizaciones, no, no solo es eso, es cuidados a los que hay que cuidar, lo hemos repetido. Bueno, Rafaela, para terminar, ¿cómo vas a vivir el día de hoy? Esta votación por la tarde en el Congreso del Convenio 189, ¿cómo lo vais a vivir?
Bueno, lo vamos a vivir muy emotivamente y además porque es algo histórico. Nosotras sabemos que con el Convenio 189 vamos a tener limitaciones. Por eso nosotras también estamos exigiendo un real decreto que se haga para que las cuestiones salgan desde el primer momento. Pero esto es una lucha histórica de las trabajadoras de hogar y por eso vamos a vivirlo hoy bastante felices, contentas, con alegría, porque además se lo debemos a muchísimas compañeras que no están, a muchísimas trabajadoras de hogar mayores, porque la deuda histórica que tiene el mundo, el Estado con nosotras, esto es manera de cobrarla.
Para todas ellas, esta canción de Amandititita, llamada La Criada.
Yo soy la que la mugre tiene que tallar con un sueldo miserable que no me alcanza para nada. Hacen lujosas fiestas de caridad, pero a mí no me pagan el seguro social. Son acaudalados, pero bien cochinos. No se limpian en el baño, pero usan perfumes finos. Y a mí no me gusta obedecer. Y a mí no me gusta obedecer.
Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.
No solo por la entrevista, también por el trabajo que haces. Y por supuesto, Rafaela y a todas las compañeras, un abrazo muy fuerte, muchísima suerte hoy. Aquí sabéis que tenéis una casa, un micrófono en el que contar lo que está pasando y todo lo que tengáis que denunciar. Precisamente quiero acabar con esa denuncia que llevas en ese maravilloso delantal. ¿Qué es lo que pone? Cuéntaselo a los oyentes.
Politizar las ollas, las calles y los delantales. Para nosotros eso es hacer política, esta lucha, no politiquear, es hacer política con esas herramientas que no se mueven solas, se mueven con los cuerpos de las trabajadoras de hogar, se mueven con los cuerpos de las mujeres. Entonces eso para nosotras hoy es muy importante y los medios de comunicación son, serán muy importantes para nosotras porque nos dan voz y la gente puede escucharnos.
Fuerza y suerte, Rafaela.
Gracias, buenos días.
Y me dice muchacha.
Elena Gómez, grandísimo trabajo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ellas por dejarme acompañarlas.
Es inaplazable afrontar esta deuda, la de reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar, como inaplazable es la lucha contra el hambre, una pandemia que sigue creciendo. Para hablar sobre ello, volvemos a Coruña.
Carne cruda de nuevo en Acampa.
El encuentro por la paz y el derecho al refugio.
Por la paz y el derecho al refugio.
En una edición dedicada a la pandemia invisible.
El hambre.
Un programa especial desde A Coruña.
Con el periodista Guillermo Fesser, director de Un monstruo invisible.
Los fotoperiodistas Liz Arango y Ricard García Vilanova.
Y más voces que miran al hambre que no vemos.
Marmuraba más que canta.
Con la música en directo de Laura Lamontagne y Pico Amperio.
El dúo galego que conjuga electrónica y folk.
Con la poesía de Rosalía de Castro. El sábado 11 de junio a las 6 de la tarde.
Desde los jardines de Méndez Núñez a Coruña.
Acampa contra el hambre con carne cruda.
Entrada libre hasta completar aforo.
Y no hay mejor manera de terminar la semana para nosotras que repasando la actualidad con humor con la madre de todos los debates. Niños y niñas, grandes y mayores, animales, plantas y piedras.
Con todos ustedes, los Twittertulianos.
Y hoy contamos con unos debatertulianos nonianos de alta alcurnia. Bueno, entre 1,70 y 1,80 de alcurnia. Pilar de Francisco, Borja Somozas, Violeta Muñoz.
Hola, buenos días.
Siempre atenta a lo que nos dicen los oyentes. Y Pepe Matías, ¿qué tal?
No, hola, ¿qué tal? Yo voy mucho a alcurnia.
Sí.
Lo que pasa es que en verano está muy masificada.
Madre mía. Bien empezamos el humor ahí. Sí. Alto, de 1,70 a 1,80 más o menos. Sí. No mucho más.
¿Cómo masificado está la actualidad en estos días? Que resumimos en nuestros titulares de hoy.
Bole Twitter. Información con carácter en 140 caracteres.
Estamos en plena campaña de las elecciones andaluzas.
Y se nota, porque los políticos solo hablan de temas andaluces. Cataluña, Venezuela, Perro Chanche.
Sí, Feijóo fue a Granada a hablar de Finisterre.
Echa de menos Galicia, claro. Sabe que allí le quieren.
Y Pedro Sánchez habló de aldeas galas.
Echa de menos Francia. Sabe que allí le quieren.
El lunes tuvo lugar el primer debate de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía con un claro ganador.
¿Quién? ¿Bonilla? ¿Olona? ¿Alguno de los 347 candidatos de izquierda?
No, ganó el que no vio el debate.
Ah.
En concreto ganó 2 horas de vida.
Bien.
Os resumo algún momento destacado de la candidata Macarena Dar a tu cuerpo alegría, Olona.
pero ese no es Adolf Hitler.
Yo es que cuando gritan no diferencio. Es más, en el cartel electoral hasta se han puesto el mismo peinado.
Sí.
Pero bueno, vayamos a las propuestas específicas de algunos partidos que no tienen desperdicio.
O son todo desperdicio.
El PP promete wifi gratis en los hospitales.
¿Wifi gratis? Oh. Y sanidad pagando. Paradojas populares.
Sí. Y Vox ha prometido cerrar Canal Sur.
¿Y poner un Starbucks?
O un nodo 24 horas.
O si se mantiene Canal Sur, la idea de que emita en blanco y negro, por ejemplo.
Sí, eso por ejemplo. Debater tulianonianos, elecciones andaluzas. ¿Qué otras propuestas en esta línea se os ocurren?
Pilar.
Wifi gratis en los hospitales me parece muy bien, pero yo añadiría hilo musical de José Manuel Soto. O eso o te mata o te hace más fuerte. No te hace falta personal sanitario con eso, ¿no?
Es cierto.
Claro. Y luego...
Eso hubiera sido un buen remedio contra la pandemia, ¿eh?
Vamos, deja la cama libre rapidísimo.
¿Qué más?
Y luego ahorrar costes, claro que sí. No pagar impuestos, ahorrar, por ejemplo, ilegalizar la regla.
Eso
se acabó. Desperdiciar óvulos, no estamos para eso. No estamos para eso. A tener hijos y hacer una campaña, hacer bolis. Un óvulo, una ilusión. Aquí no se desperdicia nada.
Un óvulo, una ilusión.
Y no gastarte 21% en celulosa. No,
ya basta. Muy bien. Borja, ¿tú?
Pues yo poner más días la Virgen del Rocío.
Ajá.
Para que no haya tantas aglomeraciones.
Que vayan como cada uno por tandas, ¿no?
Yo me paso el martes a saludar.
Vale.
Pero tranquilamente.
No con este mogollón.
Claro, aparte que se ha descubierto que a la Virgen le gusta mantener su burbuja de intimidad. Que ella solo deja pasar si eres paloma. Si eres paloma, sí, pero si no, no. Y luego otra idea que he pensado es la feria de abril, uh-huh, hacerla good for you.
¿Ah?
Entonces, conserva como todos los elementos buenos de la feria de abril, pero sin drogas. Entonces, por ejemplo, rebujito aloe vera.
Ajá.
Entonces, tú te tomas eso y escuchas esta canción, por ejemplo, de Siempre Así. Vamos a ver si la tenemos. Está muy bonita. La oyes y
¿sí?
Y tú ahí, si vas así libre, sin droga ni nada, pues dices, pues igual está mejor la versión de Frank Sinatra de My Way.
Igual.
Igual. O pues el arrebato, pues tampoco me parece tan guapo. O sea que lo ves todo, pero con una perspectiva distinta, ¿sabes?
Sí, te cambia claramente.
Te cambia totalmente.
¿Qué dicen los oyentes, Violeta?
Los oyentes reclaman que veamos una obviedad. Para tener wifi en el hospital, primero te tienen que llamar.
Mira.
Esa promesa, bueno, un poco. Luego hay dos opciones que pueden molar más: poner wifi en Canal Sur, cerrar los hospitales. O mandar a Juan y medio a instalar wifi en los hospitales.
Bueno, ahí ya lo metes todo en el mismo sitio, claro.
Otra opción bonita puede ser un cóctel de bienvenida para cada nuevo ingreso en el hospital: copa de soberano, puro y palillo.
Bien.
Y luego, aparte ya de hospitales, pues bueno, sería muy bonito también crear un centro de alto rendimiento para saltadores de la reja.
Oye, ¿para cuándo pértigas? O sea, a mí esa gente me parece que está haciendo... Sí, sí. Eso es una machada y lo demás son tonterías.
Sí.
Pepe, ¿y tú?
Español.
Ah, no eres tú. Es este otro.
En estos tiempos de pertinaz andalucismo...
Generalísimo, ¿qué le parecen las propuestas para Andalucía? ¿Está usted de acuerdo con cerrar Canal Sur?
Poco me parece.
¿Ah?
Yo cerraría la tele, la radio y los periódicos.
Vaya.
Y volvería a los buenos tiempos de los juglares de pueblo en pueblo.
Deduzco entonces que tampoco le parece bien lo del wifi gratis.
Ni gratis ni pagando. Nada de móviles, ni teléfonos. Todo empezó a ir mal con los teléfonos.
¿Ah?
palomas mensajeras.
Bueno, es cierto que no creo que la gente se enganche a las palomas.
Se han dado casos.
Sí, algunas vírgenes.
Y se acabó ese invento comunista de la electricidad. Por la noche a dormir como Dios manda.
Eso es.
Eso sí que sería un alzamiento andaluz.
Como dice el himno, andaluces, levantaos.
No hace falta levantarse entero, con una mano derecha así ya vale.
Claro, y cantando el cara al sol.
Uy, en Andalucía en esta fecha no hay quien aguante cara al sol. Os dejo, que he quedado con José Manuel Soto.
Vaya.
Que con las últimas encuestas se ha venido arriba y quiere sacar un disco.
No, no, por favor, que no lo haga.
Más os vale que gane Vox y le den la oficina del andaluz. Arriba yo.
Y más arriba, José Manuel Soto.
Y ahora, hablamos de libros.
Todos están los libros, todos están los libros.
O de la ausencia de libros, ya que la hermana del desaparecido Tomás Díaz Ayuso, y no por ello menos presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho...
Y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos libros, de aquellos textos que contengan material sectario.
Y las muchachas del barrio me llamaban loca.
Tony Cantoya ha preguntado si se refería a su libro. Sí, sí.
¿Y qué considera ella material sectario?
Pues he estado informándome y según ABC, el primer diario por orden alfabético, en los nuevos libros de texto hay párrafos adoctrinadores como, cito textualmente, ¿sí? En Grecia las mujeres estaban en clara desventaja respecto a los hombres. Sin voz política, nunca pudieron votar ni ocupar cargos políticos y su papel quedó relegado al hogar.
¿Y eso para ABC es adoctrinamiento?
De otra cosa no, pero de adoctrinar a veces, ¿sabe? Deba, tuiteros, ¿cómo sería un libro de texto escrito por Ayuso?
Borja.
Pues, por ejemplo, ella ha sacado uno de filosofía, ¿sí? Que es como los diálogos de Platón, pero lo ha llamado la hermenéutica de hablar sin pensar. Que es una... Que yo creo, vamos, yo lo estoy leyendo y está muy bien, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, porque te ayuda a ser tú mismo.
No te vades, además.
Claro, totalmente. Y ha sacado también uno de matemáticas que es de, se titula Contabilidad Creativa y tiene como anotaciones de su hermano y tal. También ha sacado uno de qué más ha sacado, fíjate, ahora no
si
caigo.
Es que no para,
no caigo, tenía aquí
una nota pero no entiendo mi letra.
Bueno, pues es, bueno, el de historia. El de historia está muy bien porque es una suscripción a Libertad Digital. Porque ella vive el presente. Entonces quiere que la historia es el día a día. Entonces el pasado son los ex.
Con los que nunca te encuentras.
Claro, entonces no merece la pena. Entonces es el día a día, vivir el presente. Y ha hecho lo de la bicicleta que bebes cerveza. ¿Sabes lo que te digo? Que vas por Madrid, que no tiene nada que ver, pero que lo ha hecho también, lo ha puesto. Para que, como actividad extraescolar.
Muy bien. Bueno, eso es un currículo completo.
No,
sí, totalmente.
Pilar, ¿y tú?
Claro, y me falta complementar un poco de esto. Aparte del material escolar, libros que tienes que leer. El Mago de Vox. Un libro precioso, una fábula que te enseña que no necesitas ni corazón, ni cabeza, ni valentía para pactar con la ultraderecha.
Eso es.
Ya está. Y luego el resto de materiales, elige tu propia aventura, porque no hay que obligar a los niños a hacer nada. Entonces, les das opciones. A, tomarte unas cañas, ¿dónde vas? Tomarte unas cañas, B, te vas a un hospital público. Mal, pierdes. Hospital público, te quedas en la cola de espera, mueres. Es libros neoliberales para niños especiales.
Bien, me gusta. Me gusta mucho el título de la asignatura. Por cierto, que ella dice que el programa de escolar del PSOE adoctrina, pero que lo dice a través de lo que ha leído en los periódicos.
Sí.
Porque, claro, ya leerse un libro, hasta ahí no vamos a entrar.
Hombre.
¿Y qué dicen los oyentes, Violeta?
Bueno, hay alguien que dice, yo creo que ese libro tendría tres características básicas. Uno, grande y libre. También podría ser como su carta aquella para pedir el voto en las últimas elecciones en Madrid, en blanco, pero más páginas. Puede ser también un libro imaginario,
¿sí?
O puede contener íntegro, que eso es largo, el menú de Telepizza. Ay, qué bueno. Lo que está claro es que sería parecido al de Ana Rosa Quintana y tendría las ilustraciones adjudicadas a dedo a Florentino Pérez.
¡Bravo, bravo! ¿Y tú, Pepe?
Hombre, yo creo que la primera opción sería lo de dejarlo en blanco, pero en todo caso, como lo de leer no le da, yo creo que tendría que ser un libro con canciones.
Claro, hombre. Oh, no. Me lo veía venir.
Érase una vez una España bolivariana y en Madrid Dios creó libertad y una oficina del español.
Y Tony cantó, canta el carasol, facha, 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 facha.
Bueno, el momento facherío hay que igual mejorarlo un poco, pero bueno, temazo.
¿Sabéis de qué no, vamos a dejarlo aquí, sabéis de qué no se va a hablar en los libros de texto porque adoctrinan muchísimo?
De los hashtags.
¡Eso es!
Ya te veo venir, ya te veo venir.
Mucho tiempo ya. El hashtag de esta semana es hashtag fusiones populares y lo protagoniza un pueblo, o dos, que ahora son uno.
Otra canción.
Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. Antes eran dos pueblos, pero ahora se van a fusionar. Villanueva de la Serena y Don Benito ahora uno serán. Pero el gran problema es... no se va a llamar. Adelante, Don Benito. O Junts per la Serena.
La Serena.
Muy bueno eso.
Me encanta.
Hay que distanciar las canciones, Pepe, sí. También te digo, porque sí. Yo aún no había asimilado la anterior y me cae esta encima. En fin, yo pondría una en el primer bloque y otra en 2046. Joder. O sea, no me hagas esto.
Bueno, por la mañana o por la tarde en 2046. Bueno, como bien ha explicado este remake de María Hostil, los municipios extremeños de...
Don Benito, pedacito de mi España.
Don Benito votó en referéndum el pasado febrero junto al municipio de...
Villanueva de la Serena.
Pueblo de una de mis mejores amigas, Lola Puñales.
Ah, mira, Villanueva de la Serena... que se iban a unir en un pueblo único para dominarlos a todos.
Como si fueran un partido de izquierda.
Sí, y de momento ha salido igual de mal. La aplaudida unión de Don Benito y Villanueva tiene un pero. El nombre.
Vaya.
Según los alcaldes, buscaban dos topónimos rompedores y diferentes.
Mal empiezan, ¿eh? ¿Y cómo se eligió el nombre? ¿Por sorteo hicieron otro referéndum?
No, otro no. Que si dices tres veces referéndum, se te aparece Piolín y te fostia. Se llamó a una comisión de expertos en poner nombres.
Ah, no sabía yo que había expertos en eso.
Sí, últimamente es que hay poco trabajo en esa rama, porque están casi todos los nombres ya puestos. Pero antes había mucho curro.
Claro. Entonces... ¿Cómo llamamos a todo esto?
Cuando el Big Bang
había... Joder, ¿ya esa piedra cómo la llamamos?
Claro. Esto me... Lo pasa que ya poco a poco pues se fueron quedando sin trabajo. Pero bueno, el caso es que los nombres finalistas fueron Concordia de Guadiana y Mestas del Guadiana.
Y fíjate tú que no hubo Concordia, ¿no?
Ni Mestas. El pueblo, bueno, los dos pueblos se echaron a la calle y casi echan a los alcaldes, que después de salir escoltados han reculado y han dicho que buscarán otro nombre al gusto de todos.
Ahí también quiere decir que creo que les apedrearon.
Eso dice la mala lengua. Pero bueno, un hombre,
no lo confirma la prensa.
Un hombre, una pedrada. No. Querían buscar un nombre al gusto de todos.
Al gusto de todos, bueno, no. Eso es facilísimo.
Sí, al gusto de todos es lo mejor.
Facilísimo.
Yo creo que lo más fácil es buscar un patrocinio.
Ah.
Porque se llama, por ejemplo, Vodafone de la Serena.
Sí.
Pero bueno, ayudemos a Don Benito y Villanueva. De Batuiteras, nombres que agraden a todos.
Pilar.
Yo creo eso, que es muy sencillo encontrar algo que agrade a todos. Algo que, en punto en común, Rafa Nadal.
Mira,
bueno, Rafa Nadal.
Llámalo Rafa Nadal.
Que su punto
idea.
Fuerte es la izquierda, pero sí. Él es más de derechas. Sí. Equilibra un poco,
pues
¿no?
Busca todo. Tiene todo. Tiene todo.
Claro, o luego también llamaría, pues lo que ha hecho Pepe, a un experto, a un experto en brainstorming de pueblos, de catchphrases, taglines, Miguel Ángel Revilla. Hombre, ese señor va al hormiguero y se inventa tres pueblos nuevos de
por
Cantabria
Dios.
Que no existen,
claro
¿sabes?
Que sí.
Pues Villaviciosa del Río Troncho, Villabajo de los Funcos, que
muy
la
bien.
Gente vive en cajitas.
Eso es.
Bollullos del Follitroque.
Pero que llamen a Pilar, por favor. Llamadlo Bollullos del Follitroque ya. Yo voy allí.
Por favor, hashtag.
Hashtag del Follitroque. Al internet.
La gente que de playa va allí en caravana.
Hombre, por favor, solo por el nombre. Imagínate, tú vas a... Ostras, Bollullos del Follitroque. Entremos a ver qué pasa ahí. Ahí hay de todo.
Qué bueno.
Borja, mejora eso.
No, imposible. A mí es que me gustaba el de Concordia del Guadiana.
A mí también.
Me gustaba ya. De hecho, yo creo que el fallo es que tenían que modernizar el lugar. De Concordia, Match del Guadiana, Crash del Guadiana,
sí.
Zona Cruising del Guadiana, Polvo Guarro del Guadiana, o sea, como que...
Más.
Hasta que le gusta a la gente.
Y
he pensado también que es muy importante que si los nombres te condicionan.
Sí.
O sea, como cuando pones en un tarrito, pones sí, y entonces las acelgas se ponen contentas. Sí. O sea, entonces, pues lo mismo, le llamas Wakanda Forever y eso te condiciona un montón a los habitantes de Villatroque
de Follitroque.
Si te llamas Wakanda Forever te condiciona, porque en lugar de decir Oli dices frotamos nuestros culitos, o sea, como que ya estás más animado.
No quiero ni pensar cómo se diría en Boyullo de Follitroque Oli, o sea,
que no me entero yo.
¿Y qué dicen los oyentes?
Los oyentes dicen Puerturraco lo han valorado.
Qué duro eso.
Y muchas opciones: Don Sereno de Villa Benita, Guadiana Mix, Nueva Benito, Don Sereno, Villanito, Serenito. Hoy. Y si todas esas no convencen, Stalingrado, Wisconsin, Narnia o Croquetas. Repetida, ¿eh?
Croquetas.
Oye, qué buen nombre, oye. Croquetas. Sí. Joder, yo me iría a vivir a Croquetas sin duda.
¿Qué Cuando me dio una Concordia y de Mesta de Guadiana?
Hombre, majestad de Mérita, ¿le interesa a usted el tema de Don Benito y
Villanueva? Claro, claro, ya sabes que los reyes somos mucho de unir territorios y ponerles un nombre nuevo. Por ejemplo, yo ahora estoy buscando cómo llamaremos a la Unión de España y Emiratos. ¿Os gusta Españatos a la vez?
Pero España y Emiratos no se han unido.
Ah, bueno, que todavía no sabéis que le vendí el país al jeque. Bueno, da igual. De aquí a que os entere ya he pensado un nuevo nombre.
Bueno, ¿y cómo llamaría usted a la Unión de Don Benito y Villanueva?
Don Juan Carlos de Borbón. Es el nombre más campechano que se me ocurre. Y seguro que a todos les gusta. Y si no, ya viene la fiscalía y verás cómo les empieza a gustar.
Por cierto, que Hacienda le ha pedido que justifique las cacerías tras la abdicación. ¿Qué tiene que decir de eso?
¿Qué quiere? ¿Que lleve las cabezas de elefante? Bueno, os dejo, que voy a por una señorita que tengo ahí esperando para una cacería. Dile a Hacienda que no se preocupe, que voy a pedir factura.
Adiós, majestad.
Adiós, adiós.
Antes de finalizar, nos despedimos con la película de la semana. Y esta semana, el líder del Partido Popular, Feijóo,
Casado ya no está. Feijóo llegó, ganó y marchó Jocón. Feijóo,
temazo. Y el presidente del gobierno, Feijóo, y Pedro tuvieron su primer cara a cara en el Senado. Un encuentro con tanto ritmo como si lo hubiera dirigido José Luis García recién despertado de la siesta.
Sí, por eso notaron las nuevas formas. No están de acuerdo en nada, pero ahora con acento gallego.
Debater Tuliano Nianas, primer cara a cara en el Senado entre Feijóo y Pedro Sánchez. ¿Título y sinopsis de la película?
Borja.
Contacto sin pacto. Porque
pareces Pepe Matías, macho.
Era un homenaje a Pepe. No quería irme sin hacer un homenaje a Pepe.
Bien, bien hecho, bien.
Y luego, de hecho, ¿sabes que tienen la cosa con lo de la palabra disminuido? Que quieren que aparezca.
Sí.
Pues van a sacar la película nueva que es Cariño, he discapacitado a los niños. O sea, no he disminuido. Para que quede mejor, yo creo que queda mejor.
Es que dijo Pedro Sánchez disminuido y claro, no es una buena palabra.
Y tengo que decir que yo estoy de acuerdo con Feijóo en una cosa que dijo, que siempre era como él el tercer plato, ¿no? Que primero quería al gobierno pactar con Bildu, con Esquerra, y si no salía bien, entonces sí, con él.
Ah.
Y yo le entiendo, porque yo sé, no es malo decirlo aquí así, pero que no he sido la primera opción para venir aquí.
Siempre es la última.
Y lo he descubierto.
O sea, cuando nos dicen, oye, que no puede, no sé quién, no sé. Llama a Borja,
claro,
que seguro que dice que sí.
He descubierto una conversación casual con Ángels Barceló, que le digo que voy mañana a Carne Cruda y me dice, que al final vas tú. O sea, yo sé. Claro, que la queréis a ella porque ella tiene más salidas. Sí. Es verdad que ella tiene muchas salidas.
Un beso de aquí a Ángels. Pilar, ¿y tú?
Yo veo el encuentro más de peli de sobremesa, rollo Obsesión del pasado. Oh. O sea, yo lo único, es verdad, me esperaba más crispación, me esperaba rollo Megalodón contra Crocosaurio, y a mí me parece que ha sido más Mamma Mía.
Pero me voy a llamar a Pilar para poner nombre, tío. Crocosaurio.
Ya, pues, no me llamas, las agencias de publi aquí, joder, déjame forrar la Gran Vía.
Al teléfono que está apareciendo en pantalla, por favor.
Entonces, yo creo que ha sido más Mamma Mía 2 una y otra vez, sí. Hugo de Gain. Un poco me recuerda a Stranger Things, que está sí. temporada igual y se creen que por cambiar un personaje ya no lo vamos a creer.
No, pues no.
Es que sé cómo va a acabar
esto. Es lo mismo.
Hay que acabar con esto, sí, efectivamente. Bueno, ¿y cómo vamos a acabar con esto, Pepe?
Yo, por ejemplo, de este tema tengo un tráiler.
Anda.
No un camión grande, sino un...
Joder, macho.
Iba todo perfecto.
Iba todo perfecto. Y nos hemos estrellado al final.
Un tráiler cinematográfico.
Si no puedes soportar ver a un hombre cambiar ante sus propios ojos,
entrará en shock en unos segundos.
Y aunque nos quieran imponer la moda de la crispación, ante la crispación, sosiego. Y ante la crispación, serenidad. Cuando uno está seguro de lo que hace, no es necesario gritarlo.
Presencien la monstruosa transformación del moderado Núñez.
No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez.
En el radical Mr. Feijóo.
Déspota, autista, chantajeado. Es una caricatura.
Más terrorífica que la muñeca Isabel.
Y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos libros que contengan material sectario.
Causa mayor espanto que chiringuitosis.
El chiringuito que ves soy yo.
El extraño caso del doctor Núñez y Mr. Feijóo.
¿Pero qué me dice usted? ¿Será una broma? Entiendo que eso es una broma.
De los creadores de Para Alcalde Moderado.
Y yo creo que todos convenimos en que un tono de crispación no le conviene a nadie en España en estos momentos.
El que tengo aquí votado.
Pero insisto, siendo socialista, se siente usted muy cómoda al lado de la basura. Muchas gracias.
Uf.
Oye, pero en aterrador. Sí, aterrador, pero en este tráiler no sale Pedro.
No, es que estamos esperando a que tenga éxito y sacamos la secuela, que es Doctor Pedro y Mr. Sánchez. Es un Pedro republicano de izquierda que se vuelve monárquico y liberal cuando llega presidente.
Bueno, prometedora secuela. Lo que deja secuela es Pepe, es esta sección, ¿eh? Así que casi mejor que lo dejamos hasta la semana que viene. Violeta Muñoz, Pilar de Francisco, Borja Somozas, Pepe Macías, oyentes, oyentas, que nos vemos el lunes. Hasta entonces... Que la radio se acompañe. ¡Adiós!
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 ¡Viva Andalucía libre! ¡España y la humanidad! Estoy aprendiendo el himno.
A ti lo que te gusta es alcémonos.
Levantaos, alzaos. Cucuzclán Andalucía, voy a llamarlo.